la vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. De modo que una cooperativa de viviendas.
Esa fue la idea, monseñor. Que los pobladores de los Tugurios del Bajo se hicieran ellos mismos viviendas decentes y en terrenos mejores.
Pues me parece excelente, Vicente. Excelente. Todo lo que me has contado hasta ahora es muy encomiable, muy digno de mi aprobación. ¿No piensa usted lo mismo, padre Salgado?
Sí, monseñor. Pero vea en qué terminó, metiéndose en política.
Pero por Dios, yo no me metí en política. Yo simplemente...
¿No? ¿Y estas fotos en los periódicos? ¿Estos recortes? Cura haciendo política. Estas quejas, estas denuncias, este escándalo.
Sí, eso es lo que no entiendo, Vicente. ¿Qué tiene que ver la idea de hacer una cooperativa de viviendas con la política? ¿Cómo es que acabaste metiéndote en política?
A eso vamos, monseñor. Empezamos las gestiones llenos de optimismo. Encontrar terrenos adecuados, conseguir un préstamo. Todo parecía tan factible. ¿Y Daniel? ¿Qué hay de los terrenos? ¿Cómo marchan tus averiguaciones?
Mal. Nunca pensé que iba a ser tan difícil.
Pero no puede ser. Si en la ciudad hay tantos terrenos baldíos.
Sí, pero resulta que todos están en manos de consorcios, de grandes empresas que los han comprado por una bicoca y ahora esperan que se valoricen y recién entonces ponerlos en venta y ganar una fortuna con ellos. No quieren vender. Otros son de grandes familias que los heredaron y tampoco quieren vender. También esperan el momento propicio. He estado una semana detrás de unos terrenos en San Roque.
Es un poco retirado, pero bastante alto. ¿No sería mal lugar?
Pude averiguar que eran del doctor Martínez Castro.
¡Ah! Un católico muy conocido, presidente de no sé cuántas obras.
Al fin pudimos hablar con él. Fuimos los dos, don Simón y yo.
Inútil. No quiere vender.
Y eso que tienen no sé cuántos terrenos por todas partes. ¿Qué le haría vendernos esos pocos?
Pero le explicaste que no se trata de un negocio, de una empresa comercial. Que lo que se busca es mejorar las condiciones de vida de miles de familias que hoy están...
Sí, pero nada.
No puede ser. Un hombre tan católico y no comprender. Iré a hablar yo con él. Tiene que entender.
¿Y fuiste?
Sí. Aquí está la anotación en mi diario, monseñor. Septiembre 18. Fui a hablar con el doctor Martínez Castro. Sí, sí, monseñor, ese mismo doctor Martínez Castro que lo llamó hace un momento por teléfono tan indignado contra mí. Todo lo que conseguí fue que dijera que si estábamos dispuestos a pagar 3 millones al contado, tal vez reconsideraría el asunto.
Oh. ¿Pero le explicaste que se trataba de...?
Sí, fue peor. Murmuró, estamos aviados si los del Bajo invaden los lugares donde vive la gente decente.
¿3 millones? ¿De dónde vamos a sacar 3 millones?
Bueno, pero no hay que desanimarse. He estado hablando con un abogado. Me explicó que el Congreso, en un caso así, puede dictar una ley para que el Estado expropie los terrenos necesarios u obligar a los propietarios a venderlos a precios justos y razonables, fijados por tasación oficial.
¡Qué buena solución! Entonces, es cuestión de formar una delegación e ir a hablar al Congreso, ver a los diputados.
¿Y nos querrán atender?
Pero, don Simón, ¿cómo no nos van a atender? Gente humilde que está luchando por mejorar su nivel de vida, por hacerse una casa decente. Vamos a encontrar simpatía, colaboración, apoyo.
Pero solo encontramos trabas. dificultades. En el Congreso nos hicieron ir no sé cuántas veces hasta recibirnos. Y al fin todos nos prometieron que sí, que nos quedáramos tranquilos, que no tuviéramos la menor duda de que la ley saldría, que era cuestión de unas pocas semanas.
Pero pasa el tiempo. Y vamos una vez y otra vez y nada. La ley no sale. Con el préstamo es lo mismo. Hoy me pasé toda la mañana en el banco. Siempre falta algún papel, algún certificado. La ley no sale, el préstamo está trancado, el saneamiento tampoco sale, el agua, la luz, todo está parado.
Dicen que no hay fondos, que no hay presupuesto.
Sí, pero para pavimentar avenidas enjardinadas en los barrios residenciales, para eso parece que sí hay presupuesto.
Y entre tanto, monseñor, empezaron a pasar cosas extrañas.
¿Cosas extrañas? ¿A qué te refieres?
Por ejemplo, yo empecé a recibir cartas, llamadas telefónicas, insinuaciones, consejos paternales, amenazas veladas de que dejara de meterme en esas cosas. Y un día llegamos al local del bajo, al modesto local de tablones donde se reunía la comisión de la cooperativa, y solo encontramos un montón de ceniza y madera quemada.
¿Qué es esto?
Un incendio. Se prendió fuego durante la noche, mientras todos dormíamos.
¿Se prendió o le prendieron? ¿Accidente o...?
¿Quién puede saberlo?
Un día de los tantos que fuimos inútilmente al Congreso, un diputado sincero nos dijo la verdad.
Pero, diputado Melián, hoy tampoco hay quórum para tratar nuestra ley.
¿Y qué puedo hacer yo si dependiera de mí? Ustedes ven, yo siempre estoy luchando por ustedes, pero no consigo nada.
Uno acaba por pensar, es que no quieren que la gente pobre salga adelante, que viva un poco mejor.
Miren, amigos, me da mucha lástima verlos venir y venir inútilmente. No vengan más. Es inútil. Así no van a conseguir nada.
¿Pero cómo? ¿Por qué?
No se dan cuenta. En primer lugar, los propietarios de los terrenos son poderosos. Tienen amigos, tienen influencias en las altas esferas.
Ah.
Después, hay muchos que piensan que este movimiento de ustedes es peligroso, que es mejor pararlo a tiempo.
¿Peligroso? ¿Una cooperativa de viviendas peligrosa?
Piensan que si los pobladores del Bajo se organizan y ven que así consiguen viviendas, después cada vez van a pedir más. Van a empezar a reclamar trabajo, salarios legales, escuelas, hospital. Por eso piensan que es mejor atajarlos desde el principio, que no consigan nada. Así se quedan quietos donde están.
Pero esto es indignante, inhumano.
Y además, hay otra cosa que ustedes no saben. Miren esta carpeta. ¿Saben qué es? El plan de obras municipales. El alcalde tiene un plan: ampliar las zonas residenciales de la ciudad, crear nuevos barrios residenciales. Los terrenos baldíos están reservados para eso.
¿Entonces los pobladores del Bajo?
No deben extenderse. Echarían a perder el plan del alcalde. Estropearían los nuevos barrios residenciales proyectados. No hay que dejarlos moverse, invadir la ciudad. ¿Comprenden? Que se queden donde están, en el Bajo.
Aquello me golpeó, monseñor. Descubrir de pronto que había voluntades a las que no les importaba nada el destino de miles de hombres, mujeres y niños viviendo y muriendo en tugurios infrahumanos. La asamblea de esa noche fue encendida.
Ya ven, amigos, Ahora se entiende por qué nuestras gestiones no avanzaban. Estábamos perdiendo el tiempo. No ganamos nada haciendo antesalas en las oficinas.
Sí, aquí hace falta otra cosa. Es necesario que toda la opinión pública se entere. Que todos sepan lo que está pasando con los pobladores del Bajo. Hay que denunciar esta situación injusta. Hacer oír nuestra voz de protesta. Sacudir a la opinión pública. Crear conciencia. Despertar la conciencia de los que gobiernan, de los legisladores, la de toda la ciudad. Solo así los del Bajo podrán hacer valer sus justos derechos.
Sí, sí, claro, sí, claro, sí, claro que sí.
Yo tengo una idea. Empecemos haciendo una gran manifestación de protesta frente al Congreso, reclamando que salga la ley.
Muy bien, muy bien, muy bien, claro que sí.
Padre Vicente, usted nos acompañará, ¿no es cierto?
Por supuesto que el padre Vicente nos acompañará. ¿Cómo va a dejar de acompañarnos?
Es importante que usted vaya con nosotros. Nosotros no somos nadie, pero si hay un cura, eso le dará más fuerza, más, no sé cómo decirle, más peso a nuestra protesta. Usted tiene que venir, padre, y hablar, decir algunas palabras. Nosotros no sabemos hablar, no tenemos facilidad de palabra. Yo me paro delante de la gente y ya me veo. Se me pega la lengua y no me sale nada.
Bueno, eso de hablar en la manifestación, ya no sé si...
Vicente, ¿no nos dices tú siempre que la iglesia debe ser la voz de los que no tienen voz? Este es el momento de serlo.
Esto es lo que escribí en mi diario esa noche, monseñor. Terminó la asamblea. Me piden que vaya a la manifestación. Por ahora todavía no son capaces de luchar solos. Me necesitan. ¿Qué hacer? Sé que si voy a la manifestación y hablo, lloverán las críticas y los ataques contra mí. Pero negarme, abandonarlos, decirles hasta aquí. Mientras solo se trató de hacer gestiones, los acompañé. Pero ahora, cuando ha llegado el momento de la lucha, paren en la esquina que yo me bajo. Vayan ustedes solos a enfrentar a los poderosos. ¿Fue eso acaso lo que hizo Cristo? No. Él siguió hasta el final, hasta la cruz. Si yo ahora me echo atrás y los dejo solos, entonces todo el evangelio que predico es pura mentira, puro palabrerío, puro bla bla. Si me echo atrás, ya no soy el buen samaritano, sino el sacerdote indiferente que pasó de largo junto al herido, tendido en el camino.
¿Y entonces fuiste a la manifestación?
Sí, fui. Y pienso seguir yendo a donde haya que ir.
¿Pero no te planteaste que con eso pones a la iglesia en una situación delicada, comprometida?
Cristo siempre estuvo junto a los pobres, junto a los oprimidos. Y asumió una situación tan delicada, tan comprometida, que terminó en la cruz.
¿Y no pensaste que eso era ser política? Apartarte de tus deberes sacerdotales.
Apartarme de mis deberes sacerdotales. Abandonarlos a ellos, a mis hermanos. Dejarlos solos. Eso sí hubiera sido faltar a mis deberes de sacerdote y de hombre y de cristiano.
Pero, padre Vicente, eso que usted está diciendo es... Usted no puede ignorar que el cura está para otra cosa. Que tiene una misión esencialmente religiosa. ¡Religiosa! Está para rendir culto a Dios, para orar, para velar por la salvación de las almas, para impartir los sacramentos.
Sí, y para cerrar los ojos, ¿no es cierto? Para no mirar cuando al lado suyo hay hombres que sufren hambre y miseria. Para callarse y encogerse de hombros cuando ve a los niños sin leche y sin pan. ¿Me permite, monseñor, tomar algo de su biblioteca? Aquí está. La encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI. Hay situaciones cuya injusticia clama al cielo. En algunas partes del mundo, mientras una oligarquía goza de una civilización refinada,
El resto de la población está viviendo en condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona humana. Cuando el Papa escribió esta valiente denuncia y dijo que la Iglesia no podía seguir aceptando esta situación de injusticia, también a él lo acusaron de meterse en política. También dijeron que un Papa solo debía hablar de cosas religiosas, espirituales.
Usted puede leer todas las encíclicas que quiera, padre, pero hay una cosa que está muy clara. La función de un sacerdote, de un ministro de Dios, es su ministerio. Celebrar la misa, bautizar, casar, dar asistencia espiritual a los enfermos y los moribundos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su deber, padre Vicente, su deber como servidor de la Iglesia, era negarse a asistir a esa manifestación, desvincularse de ese movimiento, permanecer al margen.
Al margen. Permanecer al margen cuando mis hermanos padecen hambre, padecen privación. Permanecer al margen, callar, cerrar los ojos ante una situación de esas cuya injusticia clama al cielo, como dice el Papa. Eso sí habría sido traicionar mi condición de cristiano.
Con su permiso, monseñor, le tomo otro libro de su biblioteca.
Las conclusiones de Medellín. Lo que proclamaron los obispos de toda América Latina reunidos en aquella histórica asamblea de Medellín. Siguiendo el mandato evangélico, la Iglesia debe defender los derechos de los pobres y los oprimidos. Debe denunciar enfáticamente los abusos y las injustas consecuencias de las desigualdades excesivas entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles, porque allí, donde hay desigualdades e injusticias, se está rechazando al Señor. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo, señor vicario? Eso, defender los derechos de los pobres y los oprimidos, denunciar la injusticia. Y aquí los obispos dicen que eso es lo que nos manda el Evangelio, lo que la Iglesia tiene el deber de hacer, lo que la Iglesia me manda.
Lo que la Iglesia nos manda, padre Vicente, es lo que nos ha mandado siempre: salvar almas, confesar a los pecadores, purificar al mundo del pecado. ¡Combatir el pecado!
¿Combatir el pecado? ¿Y no le parece pecado acaso que unos pocos privilegiados gocen de una civilización refinada, mientras el resto de la población vive en condiciones inhumanas, como dice el Papa? Que haya niños sin escuela no es pecado. Que se permita que niños mueran de disentería y desnutrición no es pecado. ¿No es pecado dejar familias y familias hacinadas en tugurios? Allí donde hay desigualdades e injusticias, dijeron los obispos en Medellín, allí se está rechazando al Señor, se está pecando.
Entonces, padre Vicente, ¿no está usted dispuesto a reconocer su error? ¿Sigue empeñado en hacer política?
Responde, Vicente.
Política. Hacer política. Fíjese, monseñor, nosotros empezamos queriendo hacer una simple cooperativa de viviendas, nada más. Pero no nos dejaron. Y así aprendimos que casi no hay problema de los hombres que no sea, en el fondo, un problema político. Monseñor, ¿podría usted nombrarme un problema de fondo de nuestro país, uno solo, que no dependa de una solución política? Si no hay viviendas ni trabajo para los del bajo, eso no es un problema político. Si no se les paga el salario justo, eso no es una cuestión política. Si los niños del bajo se enferman a causa del agua infectada, la solución para sacarlos de allí no depende de una decisión política. Política. Yo no sé si esto que estoy haciendo es política. Estar junto a los pobres y los oprimidos. Tomar el Evangelio en serio. Luchar junto a los hombres para buscar soluciones humanas. No sé si esto es política. Pero si usted lo llama política, pues sí, seguiré haciendo política.
Entonces, definitivamente, usted, padre Vicente, antepone a los deberes de su ministerio sacerdotal...
Basta, padre Salgado. Por favor, no hable tanto. ¿No le parece que ya ha preguntado y discutido bastante? Ahora necesito pensar, pensar mucho.
Bueno, monseñor, como usted diga. Pero le hemos prometido al señor ministro... El señor ministro espera una respuesta.
El señor ministro puede esperar un poco. Los pobladores del Bajo también esperan una respuesta del ministro. ¿Y cuánto hace que esperan?
Intuí que el obispo ya no estaba tan seguro de que debía censurarme. Que ya no estaba tan seguro de nada. Me estrechó la mano en silencio, fuerte. Me acompañó hasta la puerta, sin decir una palabra. Miré sus ojos. Leí en ellos. Estaban llenos de preguntas nuevas, como si por dentro no hubiera cesado de decir:
tengo que pensar. Tengo que pensarlo todo de nuevo.
Hemos compartido así otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana. Los invitamos a nuestro próximo encuentro con El Padre Vicente.